Ya estamos aquí en este espacio prometido y ya esperado también por la gran mayoría. Nuestro espacio donde el Campus IBA nos permite bajar a tierra, tocar tierra, bajar sobre la mesa la teología y entenderla en el contexto en el que nosotros nos desenvolvemos. Y eso es muy necesario, es muy importante, porque o si no lo dejamos allá arriba como algo inalcanzable. La teología es solamente para gente que estudia, que va a las universidades o que va a las facultades. Entonces le dejamos a otros aquello que en realidad nosotros podríamos bien ponerlo en práctica una vez que entendamos cómo eso se aplica a nuestros días. Así que en esta tarde, una vez más, tengo aquí conmigo la compañía grata del director del Campus IBA, el doctor Heinz-Dieter Giesprech. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, estimado director?
Muy buenas tardes, Edgar. Y estoy muy bien, gracias a Dios, ya en víspera de los feriados.
Exacto. Qué linda semana tenemos en víspera de feriados, unos días para muchos será de descanso. Nosotros aquí en la radio estaremos acompañándote en estos días, permitiendo que tu descanso sea agradable. Pero qué lindo clima y qué lindos temas estamos pudiendo desarrollar. Una semana que lleva a nuestra gente, a nuestra nación, tanto a actividades culturales como también muy familiares. Y justamente en ese entorno es donde hoy quiero charlar contigo un poco de estas fechas tan importantes que celebramos.
Y sí, Día de la Madre voy a mencionar, y eso va a ser también el enfoque de este podcast, ¿verdad? El 15 de mayo, pero se relaciona con el Día de la Independencia. Y creo que eso demuestra un poco valores muy fundamentales de nuestra nación. Por un lado, la independencia como nación autónoma, pero muy conectado con las madres, porque las mujeres en la historia del Paraguay han tenido y tienen un impacto muy trascendental.
Totalmente.
Y justamente, bueno, lo que por lo menos cuando uno indaga un poco sobre esa fecha, ¿por qué el 15 de mayo, Día de la Madre en Paraguay? Porque en otros países son otras fechas también. Es justamente que tiene que ver con la reconstrucción de nuestro país después de la guerra de la Triple Alianza. Bueno, tiene, por lo menos tiene una conexión histórica muy interesante, donde una gran parte de la población masculina había muerta en la guerra. Y las mujeres tenían esta tarea de reconstruir después de la guerra un país totalmente destruido.
Mucho
trabajo. Y lo hicieron con una valentía y con una perseverancia, una fortaleza increíble, ¿verdad? Entonces, se conectan esas dos fechas en cierto sentido, y creo que eso expresa un poco el valor que también hasta hoy en día se siente. El Día de la Madre es prácticamente fecha obligatoria para visitar a la mamá.
Sí, totalmente.
Y aunque viva en el interior y yo en Asunción, tengo que irme para visitarle a ella. Entonces, creo que es una muy buena tradición.
Es casi impensable no tomarse en esta fecha ese tiempo para visitar a la madre, llenarla de elogios, compartir con ella una cena, un almuerzo. Si la mayoría de los hijos pueden estar presentes todavía, y se vuelve casi una festividad muy similar a la que experimentamos a fin de año, cuando ya sea Navidad o Año Nuevo, también nos encontramos como familia, ¿verdad? Pero este evento en particular parece que tiene todavía esa connotación más especial. Y aquel que tiene todavía a la madre con vida, hace bien en ir a visitar y pasar un tiempo aprovechando la recordación de ese hecho de que la madre ha hecho tanto por nosotros.
Así mismo. Y al mismo tiempo creo que sería bueno también ir un poco más allá de solamente celebrar una fecha en el año, aunque esto es muy, muy valioso y tenemos que hacerlo con sinceridad y un corazón realmente agradecido. Pero también deberíamos reflexionar un poco más allá de eso. ¿Cómo valoramos a las mujeres en nuestra cultura, en nuestro país, en nuestra vida cotidiana?
Exacto.
Porque tenemos también una tendencia en nuestro país, también herencia cultural, que lo que se llama el machismo, uh-huh. donde muchas personas viven con esta actitud de que, bueno, las mujeres son un poco subordinados a los varones y los varones son los que tienen que mandar, uh-huh. y esto conduce a muchos muchas situaciones donde abusamos del poder, tal vez de la fuerza masculina.
De una falsa autoridad.
De una falsa autoridad, sí. Y hasta hoy en día, pensando en la realidad de muchas mujeres en nuestro país, vemos lastimosamente siempre más en los medios también la violencia contra las mujeres, los feminicidios que se menciona en los medios de comunicación y que son muy preocupantes porque cada vez más, bueno, tal vez ahora se registra más. Uh-huh. Y la desigualdad, sobre todo también en la vida laboral, muchas veces el mismo cargo, pero si es una mujer, gana menos. Uh-huh. Todas esas cosas que deberíamos reflexionar también desde una perspectiva teológica y bíblica. Uh-huh. Porque de hecho, hombre y mujer fueron ambos creados por Dios con la misma dignidad.
Entonces lo que estás diciendo, director, es un poco contradictorio. Es decir, por un lado exaltamos a la mujer paraguaya, a la madre, pero por otro lado admitimos o permitimos esos actos que realmente en lugar de exaltar a una mujer en su dignidad, la bajan a un nivel que no es para nada aceptable. Entonces, en una fecha como esta, medio contradictorio esos dos parámetros.
Sí, y yo no quiero decir eso para, para ahora dar un mal gusto a este Día de la Madre, pero también recordarnos, no es suficiente honrar una vez al año y el resto del año también deberíamos honrar a nuestras esposas, a nuestras madres, a las mujeres en general, ¿verdad? Sí. Y ser respetuosos en nuestro trato con ellos, ¿verdad?
Me imagino que estuviste buscando en la Biblia la vida de alguna mujer madre con la cual hoy vas a sorprendernos, bajando un poco la teología al contexto. ¿De quién vamos a hablar hoy?
Queremos hablar de María, la madre de Jesús, pero también la discípula de Jesús.
Dos facetas de una mujer.
De una mujer, y es notable que el evangelista Lucas, sobre todo, no menciona mucho, pero lo que menciona sería bueno estudiar un poco más a profundidad. Uh-huh. Porque Lucas es el de los evangelistas que más resalta a las mujeres que eran discípulas de Jesús, inclusive también en un contexto muy paternalista, donde los hombres mandaban, donde también, sobre todo en cuestiones de enseñanza, de teología, de mensaje de Dios, esto era, según este contexto cultural, era cuestión y tarea de los varones. Pero Lucas menciona cómo las mujeres fueron parte en el discipulado de Jesús, en el grupo de discípulos de Jesús. Y no solamente esto, ellos fueron también enviados después de la resurrección por el mismo Jesús a proclamar a los varones que Jesús había resucitado. Y también en el caso de María, la madre de Jesús, vemos, por ejemplo, cuando, bien al inicio, cuando el ángel anuncia el nacimiento del Mesías por medio de María, ahí tenemos una expresión muy fuerte de María, donde ella se entrega realmente a servir, podríamos decirlo con una manera muy directa, con su vientre virgen, servir al proyecto de Dios. Porque era muy complicado.
Sí, realmente.
Era muy complicado. Ella comprometida con José, y en aquel tiempo eran adolescentes en realidad, estaban bajo el cuidado estricto de sus padres hasta que realmente el varón lo tomó a su casa por medio del casamiento. Y cuando se embarazaron en este tiempo, esto era, inclusive según la ley de Moisés, era considerado como adulterio. Y inclusive según la ley de Moisés, podía causar la muerte, o sea, el castigo de muerte, ¿verdad?
Por apedreamiento inclusive,
sí,
¿no?
Así mismo. Aunque en el tiempo del Nuevo Testamento se dice que muy pocas veces se practicaba eso, pero era ese estigma. Este estigma, y por supuesto, venía el momento donde María tenía que confesar esto a su comprometido, que estaba embarazada, encinta, y tenía que saber que esto podía conducir a que con esto terminaría su relación.
Claro.
Y ella iba a ser madre soltera en una sociedad paternalista, donde la protección de una madre soltera era muy débil, y era muy desprotegida ella. Y con todo esto, decir, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es una expresión de una fe muy profunda, de una mujer valiente que está dispuesta a asumir riesgos, ¿verdad? Y esto es algo que resalta a Lucas al describir esta escena, ¿verdad?
Sí.
Este carácter de María. Y Darío López, que ha escrito un libro titulado Discípulas de Jesús, tiene un capítulo sobre María, y Darío López dice: esta María desafía el sistema patriarcal, rompe también el silencio impuesto a las mujeres, porque después tenemos esa expresión, el Magnificat, esta expresión, esto te voy a pedir enseguida que lo leas, si tenemos tiempo, creo que tenemos tiempo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, claro que sí.
Y esta confianza total, incondicional al plan de Dios. Eso es impresionante. Entonces, si podemos leer el Magnificat, a ver.
Lucas 1:46.
Así mismo, sí.
Bueno, dice así: y dijo entonces María, y eso fue cuando ella ya se encontró con su con su prima Elizabeth, ¿verdad?
Así mismo, sí.
Y dice y expresa esta preciosa oración: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre.
Wow. Y esas son palabras muy, muy profundas y fuertes, que hablan de una contracultura. Hablan de una totalmente una nueva, un nuevo mundo en realidad, porque todo se pone al revés, al revés.
Cierto.
Y los que son considerados fuertes de repente son superados por los débiles, ¿sí? Y los que dicen tener todos los derechos, de repente ahí se levanta a los que se les pisa con sus derechos.
A los que se desprecian.
Son los que se desprecian, así mismo. Y bueno, los expertos teólogos dicen, puede ser que ella tomó un poema, una canción que ya circulaba por ahí, uh-huh. y lo citó, ¿sí? Porque, bueno, podría ser también que por medio del Espíritu Santo ella misma expresó esto, porque era un momento muy crucial, uh-huh. cuando se encontró con Elizabeth, y que también estaba milagrosamente encinta en su edad, uh-huh. y donde Juan el Bautista iba a nacer y anunciar el Mesías, y el Mesías estaba en el vientre, se encontraba sí, en no, el vientre
un de cuadro María. Este, sí. Imposible de describir, creo sí. yo, ¿no?
Impresionante, sí. Impresionante. Y creo que lo que vemos en este Magnificat, lo que has leído, que una mujer marginada, invisible, expresa su fe. Expresa su fe en un Dios que ve a los humildes y levanta a los olvidados.
Porque no era María como hoy nosotros conceptualmente nos la imaginamos, ¿no es cierto? Una mujer muy vistosa, uh-huh. Muy requerida por todos. No era en absoluto no, eso. Era no, una persona no. que pasaba desapercibida, totalmente. Un perfil bajo, decimos, ¿no?
Totalmente. Porque vivía en la provincia pobre de Galilea. Era en realidad, si, según la cultura de aquel tiempo, las chicas se comprometían con 13 años. Mm. Era una adolescente, desapercibida, ¿sí? Entonces, pero cuando ella tuvo este encuentro con el ángel y cuando recibió esto como un mensaje de Dios y se entregó a él, ahí sí, ella comenzó a cambiar totalmente de mentalidad sobre sí misma.
Claro, porque tenía que empezar consigo mismo.
Sí, recibió un nuevo llamado de ser la madre del Mesías. Y siempre, de vez en cuando, Lucas menciona que cuando todo lo que pasó con Jesús, también cuando le visitaron los pastores, después también en otras ocasiones donde Jesús ya era adulto, María estaba siempre muy cerca y guardaba todo en su corazón, dice.
Cuando a los 12 años se quedó en el templo, cuando los padres también, regresaron solos ahí también dice que María lo guardaba en su corazón, así como mismo. Que estaba aprendiendo lo que significaba ser madre.
Sí, es algo muy, un poco misterioso, pero así es nuestro discipulado muchas veces. Por un lado tenemos claro las cosas, pero por otro lado tenemos que pasar paso por paso y aprender cosas nuevas, ¿verdad? Y moverlo en el corazón.
Y no le debe haber sido fácil a María ni el contexto, ni la sociedad, ni la estructura patriarcal que tú dices que sí. ella rompió. Sí. No le debe haber sido muy fácil mantener su fe en ese momento, pienso yo. Yo me pongo en su lugar y sí. No me puedo imaginar cuál podría haber sido mi reacción.
Y justamente, si ahora vamos un poco al rol de la madre, María como madre, el recién nacido Jesús, Mesías, tiene que huir porque el rey Herodes busca matar a todos los varones en la zona de Belén, donde nació Jesús, y tenían que huir, ir al exilio, José y María, con el bebé recién nacido. Vivir en el exilio sin saber qué va a ser nuestro futuro, y cómo puede ser que por un lado es tan milagroso el nacimiento del Mesías, y por otro lado es tan desprotegido y tiene que huir. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas en esto.
No debe haber sido la forma en que ella se imaginó no. ser madre del Mesías, ¿no?
De ninguna manera, de ninguna manera.
Y no tiró la toalla en ese proceso.
Así mismo, y es más, después volvieron a Nazaret, provincia pobre, Galilea, carpintero, José carpintero, y ahí creció Jesús. Pero siempre Lucas menciona ya en la presentación del niño Jesús primero, pero después menciona también en Lucas 2 que cada año se fueron, José y María se peregrinaron de Nazaret a Jerusalén, que era una distancia bastante notable y tenían que subir a Jerusalén para celebrar la Pascua, y ahí justamente con 12 años Jesús por primera vez podía acompañar. Pero ¿por qué digo eso? Porque esta mención de Lucas de que cada año lo hicieron significa que tenían una fe viva, que era el ambiente en el cual creció Jesús. Y eso dice mucho sobre el rol de la madre y el del padre también, pero la madre en ese caso estamos hablando el ejemplo de fe de la madre. Y es notable que el mismo Lucas en el 4, capítulo 4, habla de Jesús ya como adulto y dice que él entró en la sinagoga como era su costumbre. Bueno, ¿de dónde tenía esa costumbre? Del ejemplo de sus padres, ¿sí? O de su madre, que eran personas siempre sensibles hacia Dios, no simplemente por tradición, sino porque tenía un corazón sensible a lo que Dios quería manifestar. Entonces, todo eso habla de educación, formación de la madre, ¿verdad?
Yo creo, doctor Dieter, que vos aquí ya bajaste la teología a un contexto inmediato. Padres que están escuchando este programa, madres, si nosotros nos preguntamos de dónde nuestros hijos van a aprender el amor hacia Dios, el amor a la lectura de la Biblia, a la oración, lo van a aprender de nosotros los padres, y en este caso de las madres también, porque ya que estamos utilizando esta fecha tan especial, aquí está la teología puesta en nuestro contexto. No es nada diferente hoy como lo ha sido hace 2000 años atrás cuando Jesús nació. Así Él es. Aprendió y vio a su madre, vio a su padre ejerciendo, practicando esa fe en un Dios vivo y poderoso. Y eso fue lo que lo llevó después a los 12 años a decir, gente, yo tengo que estar donde están los negocios de mi padre. Sí. A ese nivel la madre y el padre lo pudieron ya inculcar. Esto es lo que tenemos que aplicar hoy inmediatamente.
Así mismo. Y después también podemos aprender de María, ahora volviendo un poco también a María como discípula, los momentos muy críticos, y el momento más crítico era la cruz, donde su hijo adulto ya fue crucificado de manera inocente, cumpliendo la voluntad del Padre Celestial, pero con mucho dolor. Y es notable, era un lugar peligroso estar en la cruz o cerca de la cruz donde Jesús fue crucificado. Por eso, prácticamente, con excepción de Juan, todos los discípulos habían huido, porque era peligroso. María, la madre, pero también la discípula ya, que comenzó a entender lo que significaba ser, que Jesús no era simplemente un hijo, sino era el Mesías, estaba ahí presente en la cruz, mientras su hijo Jesús estaba viviendo sus últimos momentos de vida terrenal, ¿verdad? Y es interesante que esto describe Lucas y lo menciona, y ahí Darío López dice, la presencia de María en la cruz es una presencia militante y provocadora. Yo me identifico con este Jesús que muere en la cruz. Esto es una señal profética, ¿verdad?
Totalmente.
Totalmente señal profética. No huye, no se acomoda, permanece fiel. Y bueno, después de la resurrección de Cristo, de la ascensión de Cristo al cielo, reaparece María otra vez. Y esta vez ya en el libro de los Hechos, que es escrito también por el mismo evangelista Lucas. Si quieres leer Hechos 1:14, por favor.
Con gusto. Dice así, todos estos, me imagino a los discípulos haciéndolo, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaba.
Ahí está. ¿Dónde estaba María? Estaba ahí donde estaban los otros discípulos, se encontraron los otros discípulos, esperando la venida del Espíritu Santo para cumplir el plan de Dios. ¿Y qué estaban haciendo, dice el texto? Estaban adorando. ¿verdad? Ahora ya vemos un cambio en María. Ya no es simplemente la madre protectora de su hijo, la que acompaña, la que educa a su hijo. Ahora se convierte en adoración del Mesías Jesús Cristo, que nació de su vientre, pero era mucho más que un humano. Era Dios hecho humano, ¿verdad? Y Lucas creo que muy intencionalmente menciona a María, la madre de Jesús, y menciona a los hermanos de Jesús, que en su tiempo de ministerio a veces no le entendían a Jesús, inclusive cuestionaron ciertas cosas, pero ahora están en medio de los otros grupos de la familia nueva que se está formando, que es la iglesia de Cristo, se está formando en este momento, y ahí están ellos. Esto significa que la familia terrenal de Jesús se integra a la familia espiritual.
Qué lindo.
¿Sí? Y es muy interesante esto. Y Jesús ya no es simplemente un hijo, humanamente hablando, ni es solamente un hermano para sus hermanos, sino ahora es el Salvador y Señor que se adora, y ellos lo adoran, reconociendo que Él era realmente, aunque era muy humano, era muy cercano, tenía necesidades humanas, vivía con ellos, creció en el vientre de María, pero ahora ya se da cuenta que era mucho más que un humano.
Y tomando esa relación y esa comparación que estás haciendo, ¿qué significaría seguir a Jesús hoy en nuestro contexto, que no es tampoco tan fácil? Por más pacífico que parezca, en realidad son tiempos difíciles. ¿Qué significaría para nosotros seguir a Jesús?
Yo diría, si hacemos ahora una síntesis de todo lo que hemos hablado, puedo decir, por un lado, Dios dignifica a las mujeres. Tenemos que saber eso. Aquí tenemos un ejemplo fuerte. Y también las mujeres son muy inspiradores en su manera de vivir radicalmente la fe. Y tenemos que darle este espacio para que puedan expresar ese testimonio también en nuestras iglesias.
Exacto.
Después, el segundo, el discipulado requiere valentía. No es algo para cobardes. Significa entregar. Entregar mi vida, entregar mi futuro, confiando en que Dios tiene el control, ¿verdad? Y también aquí vemos que la fe verdadera, el discipulado radical, cambia ciertos paradigmas, sobre todo las paradigmas abusivas, cambia y renueva.
De cualquier sociedad.
Así mismo, sea la sociedad patriarcal en la cual vivía María, o sea nuestra sociedad marcada por machismo y lastimosamente por muchas prácticas no muy saludables. Entonces tenemos que vivir esta sociedad alternativa que se llama el reino de Dios, ¿sí? Los valores del reino de Dios, y eso tenemos que encarnar en nuestra manera de relacionarnos entre hombres, mujeres, con los niños. Esto todo es parte de esta historia, ¿verdad? Es una lección fuerte. Y dignificar sobre todo a los que a veces parecen ser muy marginados, porque el Evangelio les da un valor, les da inclusive una misión a ellos.
Qué tremendo esta reflexión final sobre nuestro programa de hoy. Madres, la palabra de Dios, el mismo Dios creador nuestro, dignifica el trabajo, la vida de ustedes como mujeres. Madres, ustedes hacen un impacto tremendo en la vida de sus hijos. Así que si esos dos elementos los balanceamos bien, creo que vamos a tener una sociedad mucho más fuerte, estable y que glorifique también a Dios con sus vidas. Mi estimado director, ¿no? Cuando da gusto en las cosas, el tiempo pasa rapidísimo. Así que vas a tener que hacer una segunda vuelta por aquí en los siguientes días y volver a compartir otro espacio aquí en el programa. ¿Qué te parece?
Sí, en 2 semanas creo que me toca otra vez.
¿Sí? Bueno, sí, genial. Sí, entonces te vamos a tener aquí y agradecerte por este tiempo, por dedicarle tanta pasión a ayudarnos a contextualizar aquello que la palabra de Dios de una manera tan sabia nos ha dejado prescrito. Entonces, gracias una vez más y será hasta un próximo encuentro.
Muchas gracias por el espacio y bendiciones. Saludos a las madres.